Son las 11, las 10 en Canarias. Encendemos la quinta hora, chiqueto León. La quinta hora de la linterna de este jueves 13 de diciembre. Ahora sí.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No entro en detalles, pero es que Antonio Mora es de gatillo. Gatillo rápido. No me subas, es de gatillo rápido. En general, en general. Nos quedan aún unos minutos de este programa en el que te hemos contado en directo cómo la policía francesa ha abatido esta noche al terrorista que el martes mató a tres personas en un atentado contra el mercadillo navideño de Estrasburgo. Sheriff Checrat estaba a pocos metros del último punto donde se le perdió la pista. Hace unos minutos, el ministro del Interior francés ha dado detalles de la operación. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Es importante señalar esta noche que el terrorista de Estrasburgo ha podido ser localizado gracias a la colaboración ciudadana. Una mujer que lo ha cruzado esta tarde y que al ver que estaba herido ha alertado a la policía. Sheriff Checrat se escondía en un almacén cerca del barrio donde se le vio por última vez la noche del martes tras intercambiar unos disparos con una patrulla de policía y donde esta misma tarde las unidades de élite han estado peinando sin éxito la zona. Ha sido una brigada especializada de terreno compuesta por tres policías la que le ha visto deambulando a la altura del 74 de la calle Lazaret, como ha contado hace unos momentos el ministro del Interior, Christophe Castaner. Este individuo correspondía a la descripción de la persona que se buscaba desde el martes por la noche. Lo han detenido y en ese momento se ha vuelto contra ellos, haciendo frente a los funcionarios de policía, disparándoles. Estos han respondido inmediatamente y han neutralizado al agresor. El ministro ha felicitado a las fuerzas del orden, igual que a las personas que se encuentran junto a la zona acordonada donde ha sido abatido Checrat y que han roto en un aplauso. Y una última hora indica que la agencia de propaganda de Daesh afirma que el agresor era un soldado del Estado Islámico.
En esta linterna también hemos felicitado a los GEO en su 40 cumpleaños. El cuerpo de élite de la policía lo ha celebrado en un acto en su sede de Guadalajara a la que ha asistido el rey Felipe VI. Hace unos minutos hemos hablado aquí con su máximo responsable, el jefe del Grupo Especial de Operaciones, el comisario Nogueroles, Álvaro García.
El comisario asegura que en su unidad, además de estar preparados físicamente, tienen que mostrar altas capacidades psicológicas. Señala que los GEO son una unidad de referencia internacional y que le dedican su vida al cuerpo.
Cuando recibimos la instrucción del director adjunto operativo de la policía para llevar a cabo alguna operación, pues en cuestión de 5 minutos, GEO está saliendo ya por la puerta de nuestra base para ejecutarla. Eso significa vivir para ser GEO. Cuesta trabajo creerlo y le puedo garantizar que es así. Y eso es así por el capital humano y por los excelentes profesionales.
Nos señalaba en esta linterna el comisario Nogueroles que es fundamental para su trabajo apoyarse en la familia y que el secreto en esta unidad es entrenar con ilusión y, sobre todo, mucho esfuerzo.
En Bruselas, Theresa May ha abandonado ya la cumbre europea en la que ha intentado convencer al resto de líderes comunitarios para que acepten renegociar la parte del acuerdo del Brexit referida a la frontera irlandesa. Mamen Vizcaíno.
May pretende que el acuerdo reconozca que la permanencia de Irlanda en la Unión Aduanera será temporal y tendrá una fecha final. Sus todavía socios le han dejado claro que están dispuestos a ayudarla, pero no a reabrir la negociación de un texto ya pactado. El francés Emmanuel Macron ofrece una declaración política, pero no jurídica.
No podemos reabrir un acuerdo legal y no podemos renegociar lo que se ha negociado durante varios meses. Podemos tener una discusión política sobre lo que quiere la primera ministra para obtener una mayoría sobre el acuerdo.
La cumbre continúa mañana y la presencia de Pedro Sánchez en Bruselas le impedirá presidir el Consejo de Ministros, en el que el gobierno aprobará la puesta en marcha de 3 programas de armamento por 7.300 millones de euros. El más importante incluye la construcción de 5 fragatas que garantizan 7.000 puestos de trabajo en los astilleros de Navantia en Ferrol. El gobierno analizará también el anteproyecto de ley de reforma educativa que pretende derogar la LOMCE. Carmen Lavallen.
No es habitual llevar al Consejo de Ministros las reformas por entregas, pero es el procedimiento elegido para la propuesta educativa que la ministra Celaá pone sobre la mesa mañana para su toma en consideración por parte del resto del gabinete. Lo que el gobierno va a analizar este viernes es el anteproyecto de ley que ha levantado ampollas en el sector de la concertada, en el profesorado y en parte de la comunidad educativa. Pedro Caballero está al frente de Concapa.
nos demuestra nuevamente las prisas por tumbar la LOMCE sin consenso, sin debate, sin diálogo y sin contar, sobre todo, con las familias.
La reforma que plantea una asignatura de religión que no compute y que limita el crecimiento de la escuela concertada tendrá que volver una segunda vez al Consejo de Ministros antes de ser derivada al Congreso, y eso, como pronto, sucederá en enero.
Asociaciones de prensa, también internacionales, han condenado la intervención judicial en las redacciones de Europa Press en Palma de Mallorca y en el Diario de Mallorca, donde han sido requisados teléfonos móviles, ordenadores y documentación a varios periodistas que investigaban el caso Cursac. A las concentraciones convocadas para hoy se une una nueva protesta mañana ante el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
En Madrid, a las 12, ante el Tribunal Supremo. Concentración por la alarma creada entre los periodistas tras la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación a compañeros de Mallorca que no son investigados, sino que lo que se investiga es una filtración del caso Cursac. Una decisión judicial con apoyo del fiscal que ha llevado a la presentación de escritos ante la Fiscalía General y el Consejo General del Poder Judicial, firmados por más de 650 periodistas. La Fiscalía eludió pronunciarse y el Consejo respondió que sin prensa libre no es posible una sociedad democrática, pero hay un pero: son los jueces quienes establecen el límite y el derecho de la libertad de información, que es un derecho fundamental.
En 15 días, Madrid acogerá el Gran Encuentro Europeo de Jóvenes Cristianos. La comunidad ecuménica de Taizé celebra la edición número 41 de esta cita, en la que jóvenes de toda Europa reflexionarán sobre temas de los que hablamos a diario, como la inmigración, la trata, el cambio climático. Ana Palacios.
En dos semanas estarán estos 15.000 jóvenes en Madrid y aún faltan camas para unos 6.000. Acogerles es muy fácil, necesitan muy poco. Nos lo explica el padre José Miguel de Aro, de TSE.
Los jóvenes en 2 metros cuadrados se soluciona todo. Y quizá por las mañanas se les pide que les den un desayuno y que el último día del encuentro, si es posible, los inviten a comer.
Cualquier familia puede hacerlo a través de la parroquia, rellenando una ficha o también en la página web tsemadrid.es, que por cierto se escribe Taizé con Z.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo, echamos un vistazo a las primeras páginas y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
Aquí andamos.
Ya te veo. Vamos a comenzar con las aperturas de los medios digitales, lo que están contando a esta hora, a las 11 y 7 de la noche. COPE.es está contando que la policía abate al terrorista de Estrasburgo que atentó en un mercado navideño. También lo está contando La Linterna desde hace un buen rato. El Confidencial es el único de los medios que ahora mismo, de los medios digitales, que ahora mismo están abriendo con un tema distinto. El manual de la guerrilla catalana. ¿Cómo poner en jaque a España el 21D? Imaginamos que con información que han obtenido los compañeros del Confidencial sobre lo que están preparando algunos. El País. El titular muy claro. Abatido el terrorista de Estrasburgo. Ya lo ven. A 5. La Razón. La policía francesa abate al presunto autor del atentado de Estrasburgo. La Razón es el único de los medios que habla de presunto. La Vanguardia. La policía francesa abate, perdón, también la Vanguardia, al presunto autor del tiroteo de Estrasburgo. Y en el caso del periódico, lleva un tema que afecta fundamentalmente a Cataluña, pero también al resto de España. Habla de los atentados que hubo hace algunos meses, hace algo más de un año. Los Mossos identificaron a 4 terroristas del 17 de agosto, un mes antes del atentado. Estas son las aperturas de los medios digitales. Nos han llegado ya algunas páginas, algunas primeras que verán ustedes mañana en los kioscos, en el caso de ABC, con una fotografía en donde se ve un agente de la Policía Nacional y también una imagen de la lonja que va a acoger el Consejo de Ministros del próximo día 21. El titular es: los radicales organizan comandos para asaltar Barcelona. En fin, en el caso del Mundo, el titular de apertura: Sánchez lanza el mayor gasto militar de 2 décadas, compromete más de 12.000 millones en renovar armamento, cifra no vista desde 1997. ¿Qué cosas? El segundo tema son las declaraciones de Iglesias. Iglesias reniega del chavismo tras el batacazo en Andalucía, que igual es ir un poco largos concluir esto. Pero bueno, la situación política y económica en Venezuela es nefasta. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Iglesias. El tercero de los temas que lleva El Mundo en la primera página se refiere a unas declaraciones que el expresidente José María Aznar ha realizado en la sede del periódico, en El Mundo. Esta es la que han seleccionado. La intervención en Cataluña debe ser total y sin límite de tiempo. También lleva una fotografía de Pedro Sánchez hablando con el primer ministro esloveno. Pues imagino que experiencias no pueden compartir muchas porque los dos casos no tienen nada que ver una cosa con la otra.
Tema de Torra.
Sí, sí. Con esa idea está la fotografía. Ahora bien, en un caso es un conflicto armado y en este
no. Digo yo que le habrá dicho anda que la que me ha liado.
Sí, efectivamente. Oye, a ver si pasas por España y cuentas cómo fue lo tuyo.
Bueno. Enfocamos ahora la linterna hacia los asuntos que no acabarán tertulias, lo que está escondido en el medio. Y empezamos con un tuit, como no, de Pablo Iglesias.
Hoy se nos junta todo gelote. Vamos a ver, todo parece que está...
Pero este sí lo comparte consigo mismo.
A ver, déjame que yo también haga una referencia. Venga. Bueno, la misma, porque hemos coincidido en esto. Todo parece que está cambiando y a lo mejor muy rápido. Bueno, parece. Hoy el responsable de Podemos, lo estás contando en la linterna desde hace un buen rato, decía que se había equivocado sobre algunas cosas que dijo de Venezuela y lo dijo con una frase curiosa que a lo mejor incluso hasta está por ahí, pero si no, yo les cuento cuál es, que seguramente ya le sonará. Dijo, no comparto algunas cosas que dije en el pasado. A ver.
Es impresionante.
Pablo, uno comparte con alguien. De hecho, esa es lo que está en la misma idea del el término compartir. Con uno mismo no se puede compartir nada. Da la sensación de que está hablando de sí mismo en tercera persona, desde fuera. Si uno hace unas declaraciones y conforme pasa el tiempo cambia de parecer, pues las matiza, se arrepiente, reniega, se desdice, corrige. Pero dejar de compartir no es posible, solo se comparte con otro. El caso es que Iglesias ha compartido, esta vez sí, un artículo en su Twitter que califica de interesante destacando la frase que le parece más reveladora. Fíjate lo que dice. Quizá la izquierda necesita dejar de lado la épica para enamorarse de lo efectivo. Aceptar que no se acerca uno a la urna para cambiar el mundo, sino para que no le cierren el ambulatorio del barrio.
¿Tú te imaginas ir a una clase que te dé la clase este? ¿Tú te imaginas?
Ya, es todo un poco intenso, pero ¿ha llegado a esta conclusión ahora?
Hay que dejar la épica
para ser más práctico.
Quizá la izquierda necesita dejar de lado la épica para enamorarse de lo efectivo.
Sí, es una frase que traduce un artículo que le encantó.
Muy bien, más.
Feminizar
el pensamiento occidental. ¿Esto cómo se hace?
A ver, mira, creo que esta sí es una batalla pendiente. Hay otras sobre las que tengo dudas. Fíjate, el Consejo Europeo de Investigación acaba de conceder 1,5 millones de euros a la investigadora Carme Font. Ella es filóloga de la Universidad de Barcelona y le ha dado este dinero, esta subvención, para sacar a la luz textos escritos por mujeres entre los siglos XV y XVII que no se consideran literatura ni obra intelectual. Claro, cuando uno repasa la historia de la literatura y del pensamiento, es muy difícil encontrar autoras.
Sí, es verdad.
Tú piensas, siempre se te ocurren hombres de señores, todo el rato. Da la sensación de que las mujeres ni escribían ni reflexionaban sobre las cosas, pero en realidad no fue así. Las sociedades que entonces, bueno, estaban dominadas por los hombres y la historia escrita fundamentalmente por hombres que se dejaron llevar, han hecho que nos quedemos solamente con una parte de la historia. Y creo que esto es importante para tener la idea global y más certera de lo que ha sido la historia.
No solo importante, sino justo.
Es justo, porque hay mujeres escritoras, hay mujeres que pensaban, hay mujeres que decían cosas muy interesantes y que se quejaban de la sociedad de su tiempo.
Seguro. Acabas con el concierto de una orquesta. Imagino, hasta aquí lo normal, ¿no?
Pues no.
Un concierto de una orquesta. Muy bien. ¿Algo más?
El caso es que lo que tiene esta orquesta no es algo más, sino algo menos. Y por eso lo cuento. Mira, esta orquesta no tiene trompetas, no tiene oboes, no tiene violines. Es una orquesta que solo tiene guitarras, bandurrias, laúdes, mandolinas y algún contrabajo. ¡Qué golpe, eh!
Yeah.
Qué grande. Es la orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense.
Pulso y Púa se llama.
Correcto.
Oh, mola el nombre.
Mañana ofrecerá un concierto aquí en Madrid. Va a interpretar bandas sonoras de películas como Memorias de África, Sonrisas y Lágrimas, Los Chicos del Coro o El Golpe, que es la que escuchamos. Y lo va a hacer acompañada del coro de la universidad, 80 músicos dirigidos por el maestro García Requena, en el escenario del Teatro San Pol. Es a las 7, por si ustedes están en Madrid y se animan.
Qué grande.
Al final, ya ves que esto sí tenía algo.
La orquesta de Pulso y Púa.
Correcto, de la Universidad Complutense.
Precioso el nombre.
Todo plectro.
Todo esto estaba escondido en el medio.
Sí.
Gracias, Julio.
Y solo había que buscar @JC Herrero. Chau.
Adiós. Tum, tum. Echamos un vistazo por las redes sociales, habláis del que ha sido el tema del día, esa labor de la ONCE, ha estado aquí el presidente, Miguel Carballeda, 80 años que cumplen.
Y nos dice un oyente, trabajo de todos los profesionales, en equipo, conozco de cerca, ese trabajo es imprescindible, desde el acompañamiento hasta el adiestramiento de los perros guía. ¿Y qué recuerdos trae la ONCE, Ángel, que un oyente nos ha enviado a WhatsApp una foto de un cupón de 1957 que costaba 50 céntimos?
¡Qué fuerte!
Y nos dice otro oyente que los vendedores...
Ojo, 50 céntimos de peseta, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, claro, imagínate. Y nos dice otro oyente que los vendedores de la ONCE nos acompañan todos los días, que al final son uno más de la familia, y que aprovecha este oyente para mandar un saludo a su vendedor, que es Antonio.
Por cierto, novedades, hablamos de casa, de en la página web de COPE. Ahora, precisamente, accesible para todos.
Eso es, va a ser mucho más fácil para ver las noticias, escucharlas. COPE.es es el primer gran medio de comunicación accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad, tanto auditiva, visual, cognitiva o de movilidad. Y para ello, para entrar a todos estos servicios, solo hay que pinchar en una pestañita azul que se encuentra muy fácil en la parte izquierda de la página web.
Me encanta. Me encanta.
Pues disfrutar.
Aquí la White House. Mensajitos.
facebook.com/lalinternacope. También te leemos en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Slichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo no olvidé el mismo, ¿no? El viaje es...
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la ONCE de hoy, los números premiados han sido...
El 396 en el sorteo de la mañana y el 145 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar por unas palabras que no sé si dan más rabia que alivio a estas alturas. Lo digo por la tardanza. Me refiero a Pablo Iglesias sobre Venezuela y el drama que se está viviendo allí.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien.
Yo no comparto conmigo mismo cuando suspendió la tira, ¿eh? Te tengo que decir.
¿Sabes lo que pasa? Que, y lo vas a entender igual que yo, sí. John. Y es que, habiendo estado allí,
claro,
todo lo que tenga que ver con esto te hierve la sangre.
Es que por eso, fíjate, de todos los cortes que si me podían ocurrir en el día de hoy, habrás entendido que he cogido este.
Sí.
Porque es que, claro, es que, vamos a ver,
Camini me va... rebozárselo.
Yo no conocía Venezuela más que por las telenovelas, que es que yo fui contigo allí y allí vi lo que vi. Y entonces es que a mí no me tienen que contar misterios ni historias, es que lo vi.
No comparto. Qué cara mal.
Es que por eso te digo, lo de no comparto. Pero bueno, vale. por lo menos a estas alturas algo ha cambiado, ¿eh? Algo ha cambiado. Y es que las mentiras tienen las patas cortas y en este mundo donde todo es cercano y nada es lejano, al final te pillan. Bueno, lo que me recuerda a la angustia, fíjate, de aquellos niños atrapados en una cueva de Tailandia. Fernando Raigal, el submarinista español, tú te acuerdas porque hablaste
sí,
con él,
sí,
que participó en el rescate. Bueno, pues recibía hoy una condecoración del gobierno y nos contaba algunos detalles.
Estaba inundada, pero había una corriente muy, muy fuerte, la visibilidad era cero y luego pues rocas cortantes alrededor, aguas frías... Y en ese momento, pues cuando viene la camilla, pues es un momento tenso con todos y cada uno, porque no sabe si viene un niño vivo o si viene un cuerpo.
Tremendo, ¿eh?
Pues estaban todos vivos. Gracias, sí, a gente como él.
Efectivamente, es que esa es la historia. Gran, gran noticia y gran final. Bueno, otra de las voces que nos han marcado hoy en COPE era la de Leonardo. Es una persona, hay muchas desgraciadamente, de 59 años en este caso, que lleva viviendo en la calle desde hace 5. Nos hablaba del rechazo de la gente, pero también del temor mutuo.
Yo creo que mirarle como a un igual, a mí eso me daría mucha buena vibración, ¿no? Porque al final, sí es verdad que podemos causar a lo mejor miedo, ¿no?, a otra persona, ¿no?, a un tercero, pero en realidad los que tenemos más miedo muchas veces somos nosotros.
¿Tú has visto qué voz tiene, 59 años?
Ya, fíjate, ¿verdad? He tenido que mirarlo varias.
Impresiona la voz.
He tenido que mirar, pero es que la sí, calle, sí, fíjate, sí, lo que envejece.
Sí, sí.
¿Sabes de qué me he acordado? Que todas las noches duerme un señor en mi portal. Todas las noches. Bueno, impresiona escuchar a quien lo ha perdido todo y hablando de perder, qué fácil es hablar de proteger la fauna desde un despacho o desde tu casa. Pero la verdad es más compleja, como por ejemplo los ataques de lobos. Maxi, qué gran hombre, un cabrero que sabe lo que supone que una manada acabe con la mitad de tu rebaño.
La solución, controles. Controles y si quieren bichos, que paguen. Que paguen lo que valen. ¿Tú crees que no pueden dar 70 euros a una cabra? Una cabra que estaba a parir, que luego cuesta muchísimo hacer el rebaño. ¿Ahora qué hago yo? Con todas las que me faltan. Quiero todos los cabritos, todo. Yo no digo que desaparezcan todos los lobos, pero joder, controlarlos, que muchísimos. Es que muchísimos.
Pues impresionante. Yo he subido al Instagram las fotos de lo que queda del rebaño y sí, la verdad es escalofriante, ¿eh? Pobre Maxi.
No, la verdad es que solo queda el esqueleto de sus cabras y del perro que le mataron.
Bueno, déjame que diga un paréntesis, ¿vale?
Sí.
De Maxi.
Sí.
Uno de los, el macho cabrío al que, uno de los que han matado, lo llamaba Tron, sí, precisamente por nosotros, por irme en la radio.
En tu honor,
sí,
en tu honor.
Sí, sí, pero es que en el tuyo también hay tela, ¿eh?
Sí.
Uno de los cabritillos que ha quedado vivo, muy mal herido, pero está vivo, lo llama Uri, sí, de Uriarte. Es fantástica la historia.
Que fíjate, yo me he quedado alucinado porque le arrancan los testículos el lobo.
Sí, sí.
Y sin embargo sigue vivo el bicho y ahí está, ¿eh?
Ah.
Tío duro, Luri.
Tío duro. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos. Es que hay partes del cuerpo...
Que tenga suerte, Maxi, que salga para adelante, ¿eh?
Sí, sí, no. Y además un saludo muy cariñoso desde aquí porque sabemos sí, que nos sigue.
Sí, sí.
Bueno, poco o nada hacemos caso a los cabreros. Es la manía de no escuchar a la gente. También ha pasado, fíjate, en Valencia con los colores del nuevo uniforme de los conductores de autobuses. Están cabreados, con razón, pero joder, los tíos no pierden el humor.
Y que seamos a me reír de Valencia. Para conducir un autobús ni es ético ni creo que sea normal. Pues al ver los colores, lo que ha surgido pues es todo tipo de cachondeo, porque se nos ha llegado a comparar desde los Teletubbies, los Power Rangers. Vamos, hemos pasado hasta por el grupo Parchís.
Joder, pero ¿cómo van estos pobres?
Pues te voy a decir, les han dado a elegir color naranja, que ni tan mal en Valencia, tiene su sentido, pero es que luego color fucsia, color pistacho, o sea, unos colores que de verdad...
Y cada uno va como quiere.
No, les dan a elegir uno de los cuatro para poder elegir el definitivo, pero ellos han dicho que no, que quieren, ahora van de azul, entonces quieren una cosa, lo que les importa de verdad es que no pasen un calor terrible en verano y un frío tremendo en invierno y que las prendas sean más llevaderas, el tema del color, pues que sea un color normal y punto.
Más.
Pero bueno, hablando de más cosas, hay gente que por suerte tiene la cabeza muy bien amueblada, por ejemplo nuestros contertulios.
Bueno, depende.
No, lo digo porque Antonio Arráez y Maite Alcaraz nos han dado momentos memorables en el día de hoy, uno por su subconsciente, bueno, y la otra también.
Una estrategia de Pablo Sánchez de entrar atacando...
Pues ese subconsciente es acojonante, ¿eh? Ha dicho Pablo Sánchez.
De Pablo Iglesias,
perdón. No, perdona, no, lo has dicho tú, ¿eh? O sea, llama a Uriarte. Esta se la clavamos. A ver, Antonio. Llama a Uriarte, abiérteselo, que luego va en el resumen.
Se ha requerido de los varones y de los responsables territoriales del Partido Popular que hubieran sido mucho más valientes. Yo
Partido
sé que vienen...
Partido Socialista. Otro lapsus. Has dicho Partido Popular.
Ay, Partido Socialista.
Vaya noche que lleváis.
Se va a poner las botas Uriarte.
Lo que confirma que estoy muy al loro.
No solamente al loro, sino que me tienen miedo ya.
O sea, ellos.
Ya ha llegado un punto...
No, te tienen miedo ellos. Yo, el que está al loro soy yo.
Efectivamente.
Bueno,
oye, mejor no se puede resumir el Brexit. Bueno, sí, que Theresa May se comerá el turrón, pero en breve necesitará nueva casa. Y dicho esto, quiero felicitar a Berton Avery.
Hombre,
nunca he sabido el nombre bien. Guitarrista del grupo The Knack. Y dices, ¿quién? Pues escucha esto. 65 tacos cumple el guitarrista de esta canción. Una preciosa balada.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te recibo con el Mai Sharona, ¿eh?
Sí, no habéis puesto nunca una canción de alguien de menos de 50 años, ¿eh?
Bueno, hombre, es que solo la quita,
que,
tío.
Sí, pero, poco, tío. Pero, joder, es que parece que hay que ser muy, muy mayor para sonar en la linterna.
¿Esta la conocías tú?
A ver si ponéis un día a Nicky Jam.
¿Esta la conocías tú?
Golpéale.
Esta sí.
Pues claro. Ya está.
Y me gusta. No, ¿tú conoces a Nicky Jam?
Sí. Sí, porque lo ponen en mi casa y directamente los echo.
Pues te voy a recomendar. La serie es buenísima.
Mira. Bueno, ¿qué nos trae, Juanma?
Con Nicky Jam han pasado los tres equipos españoles de Europa League, los tres. Ha habido derbi de baloncesto, ha ganado el Real Madrid de paliza al Barcelona en Euroliga, al Barça-Lasa. Y además...